Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Y CMPC, vive lo natural, presentan La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, 8:06 y les cuento que este día jueves 19 de diciembre se proyecta como uno de los días más calurosos en lo que va de este diciembre de 2024 que ya se nos va de las manos. Se proyecta 34 grados de temperatura aquí en la región metropolitana. Parte de los temas que nos convoca esta jornada, cuando seguimos, por supuesto, atentos a los distintos temas que marcan la agenda. Por lo pronto, la inflación que nos cede. Ayer el Banco Central proyectó efectivamente que la inflación está siendo uno de los principales problemas para estabilizar la economía de buena manera y se puede incluso llegar al 5%. Claro, y esto pone un poquito en pausa también el eventual recorte de tasas. Si bien se rebajó en un 25% puntos la tasa de interés, se desacelera la velocidad con que se proyectaba. Esto no son buenas noticias. Recientemente escuchábamos también el tema de los combustibles. Si bien es muy marginal todavía la variación, lo cierto es que la inflación va a seguir, golpeándonos. Y uno de los factores que siguen afectando el bolsillo de los chilenos es el valor de las cuentas de la luz. Y nuevamente vamos a tener un alza proyectada, eso sí, ya se sabía que en enero íbamos a tener un alza, pero probablemente es el costo de la electricidad el que más está incidiendo en que la inflación no sea como estaba proyectado. Claudio Sivag, expresidente de Generadoras de Chile y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI de la Universidad Adolfo Ibáñez, está con nosotros. ¿Qué tal?
Buenos días, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están los auditores?
Aquí estamos, un gusto estar acá. Pues con ánimo de jueves, esperando que sea viernes, la verdad.
Y la hoy, verdad, claro, y se nos vienen las fiestas.
Sí, se nos vienen las fiestas. Claudio, el tema de la electricidad sigue siendo, al parecer, uno de los principales indicadores para el alza de la inflación y la proyección que hace el Banco Central. Sabíamos que en enero venía un alza. ¿A qué obedece? A ver si le podemos recordar y explicar a nuestros auditores por qué estamos pagando más por las cuentas de la luz.
Bueno, yo creo que es súper importante tener conciencia de que si uno mira hacia atrás, aquí en realidad lo que estamos pagando los costos de cosas que sucedieron hace varios años atrás. Recordemos que en octubre de 2019, cuando se inició el congelamiento de las tarifas eléctricas, y congelamiento que fue un congelamiento directamente nominal, o sea, no subieron las cuentas de la luz en muchos años, las cuentas de la luz se pagan lo que cuesta invertir y producir esa electricidad. Y invertir y producirla significa comprar equipos, centrales eléctricas, plantas solares, plantas en su momento de carbón que hubo que construir, y además comprar los insumos para producir. Había dos grandes indicadores o dos valores que estaban muy distintos a hoy. En ese tiempo, la UF, si uno piensa, estaba a 28.000 pesos, hoy día está a 38.000 pesos, o sea, se movió un 36% en ese tiempo. Y el dólar, en esa época, que el dólar, casi todo lo que uno compra en energía viene del extranjero, los combustibles, los equipos, los paneles solares, el dólar estaba a 6.50 y hoy día está a casi 1.000.
Casi 1.000.
Y o sea, eso es un alza de 54%. Y lo que sucedió, y que eso fue el único caso casi en el mundo, porque entre estos 5 años, aparte de obviamente que el tiempo ha avanzado y ha habido más inflación y subió muchísimo el dólar, nosotros tuvimos, por la crisis social de octubre y después por la pandemia, alzas muy significativas en esos dos valores. O sea, el dólar subió, la inflación subió, recordemos que llegamos a tener altos niveles de inflación en la pandemia. Pero la tarifa eléctrica en Chile, a diferencia del resto del mundo, se mantuvo congelada por mucho tiempo. Entonces, en cierta manera, hoy día estamos pagando los costos que lo que fue lo que significó haber congelado la tarifa en ese momento en octubre 2019.
Y eso fue producto del estallido social.
Claro, pero es una suma, porque el estallido social congeló la tarifa. Entonces, en la práctica, cuando la inflación aumentó, en la práctica nosotros en Chile, inéditamente, en términos reales, la tarifa bajaba. O sea, si antes la tarifa en pesos se mantenía constante, pero como los costos aumentaban, en la práctica la tarifa en pesos estaba bajando, porque en términos reales, no, el valor mantenía el mismo. Se valía, si uno pagaba una cuenta de la luz 15 mil pesos, seguía pagando 15 mil pesos, pero los 15 mil pesos ya no valían lo mismo que hace 4 años atrás. Entonces, eso, muy puesto en simple, fue lo que nos gatilló, es lo que está gatillando hoy día las alzas de las cuentas. Tenemos que, por así decirlo, pagar las deudas acumuladas por no haber habido alzas progresivas durante todos estos años. En el mundo, así como comparación, hubo países, sobre todo durante la pandemia, porque además agreguémosle que sucedió otra cosa catastrófica en energía, ocurrió la invasión rusa a Ucrania, que disparó los precios de la energía, hubo países donde las alzas de tarifas llegaron a ser 5 veces, o sea, durante el 2022, 21, 22, la suma de la pandemia más la invasión rusa a Ucrania, y después obviamente las incertidumbres en Medio Oriente, hicieron que los insumos como los combustibles, el gas natural, el carbón, subieran de precio. Y eso es lo que finalmente, como en Chile no subían las cuentas, hoy día, retroactivamente, estamos pagando los costos de no haber subido las cuentas, y por eso se habla del descongelar la tarifa, porque en el fondo estuvo congelada y ahora tenemos que repagar las deudas por haber estado congelado en el tiempo.
Claro, y después hubo un nuevo congelamiento a partir del 2019, una vez que ya estaba el gobierno del presidente Gabriel Boric, nuevamente se congelan las tarifas.
Lo que pasa es que se identificó, se empezó muy al comienzo del gobierno del presidente Boric a empezar a descongelar las tarifas porque se había acumulado una deuda. Básicamente las empresas generadoras absorbieron la diferencia. Alguien tenía que pagar la cuenta mientras los usuarios no recibían alzas, pero la energía se seguía produciendo. Las empresas de generación empezaron a absorber eso a través de un fondo que en un momento ese fondo por ley no podía exceder un cierto monto. Y producto de que ya se acabó ese fondo, al comienzo del gobierno del presidente Boric se pasó una ley para buscar gradualmente empezar a descongelar esto. Pero eso, de alguna manera, en parte demoró su implementación, en parte iban a venir alzas muy significativas para ciertos sectores, entonces se buscó un mecanismo que es el cual finalmente, siempre al final las deudas, no, como dice, no hay plazo que se cumpla, claro, ni deuda que no se pague. Finalmente la realidad fue tal de que se tuvo que instalar este nuevo mecanismo que estamos buscando hoy de paliar algo que siempre debió haber sido así, paliar las necesidades de las personas que más les cuesta pagar la cuenta de la luz, ¿no es cierto?, algún grado de subsidio como existe, por ejemplo, en el agua, y que esto se empiece a descongelar de modo tal de sincerar y volver a que las cuentas de la luz reflejen lo que cuesta producirlo. Entonces, de alguna manera, el descongelamiento, efectivamente, se hicieron ajustes para que los impactos fueran menores, pero siempre eso finalmente, de alguna manera, al final del día siempre hay que volver a pagarlo.
Pero, a ver, el valor de la electricidad, comparativamente, y ahora hablando de lo que cuesta producir y la electricidad en Chile, bueno, generarla, distribuirla, ¿está de acorde a los valores que se puede hacer comparativamente con otros países de América Latina, por ejemplo? ¿El costo en Chile es más elevado?
Bueno, efectivamente nosotros tenemos algunas diferencias con otros países. Por ejemplo, Chile, la energía para producir la parte que es producida con combustibles fósiles, tenemos que importar todos los insumos, ¿no es cierto? Tenemos que importar el gas natural, importar el carbón, importar el diésel, que se usa muy poquito. Hay países, por ejemplo Perú, que tienen muchas fuentes propias de gas natural, para qué decir Argentina. Entonces esos países tienen, por así decirlo, por su producción local, precios en algún nivel menores que nosotros. Argentina, para además remate, tiene un nivel de subsidio por pagado por la propia el Estado argentino, que ahora el presidente Milei está buscando, y fue una de las primeras cosas que hizo, sincerar las tarifas, y allá se dispararon los niveles de la tarifa, pero siguen de niveles, porque eran históricamente niveles mucho menores. Pero nuevamente esas políticas que a Argentina le han costado tanto en su economía, Argentina la estaba abandonando. Pero en general nosotros tenemos, en términos comparados, una tarifa de cuenta de la luz que no es barata comparado con América Latina. Somos más caros que Perú, más caros que Argentina, más caros que Brasil, pero somos del mismo orden que Colombia, por ejemplo. O estamos incluso más baratos que Uruguay. Entonces, depende con qué país nos comparamos. Estamos un poquito más caros que Bolivia. Entonces, claro, pero por ejemplo, estamos mucho más caros que México, pero estamos a su vez más baratos que países europeos. Entonces, todo esto depende de la matriz de la producción de cada país, y lo que está sucediendo, gracias a Dios, que como estamos teniendo cada vez más energías renovables en Chile, esas energías renovables nos han ayudado a mitigar en parte el impacto que ha tenido la alza de las cuentas de la luz, porque si es que hubiéramos tenido, por ejemplo, una matriz mucho más basada solamente en insumos de combustibles, gas natural, carbón, las cuentas de la luz hubieran subido mucho más. Entonces, una bendición que todavía está avanzando, pero ya está avanzando muy fuertemente, es que hemos tenido el avance sustantivo de la energía solar, la energía eólica, y bueno, y gracias a Dios, también la incorporación, como tenemos agua históricamente, y este año hubo más agua, y también tenemos, el agua también nos ayuda, pero sobre todo la llegada de las energías solares y eólicas nos ayudaron a que no fuera tanto el alza de la cuenta de la luz.
Pero eso del agua fue como casi fortuito, porque estamos con una ¿cómo proyectamos para el próximo año? El tema es, el tema es la estabilidad en los precios. Una vez que ya se descongele completamente las tarifas, ¿cómo las familias pueden proyectar que tengan que no sigan teniendo uno alzas, que tengan un precio acorde también a mercado y que no tengan esta sorpresa de precisamente el encarecer el costo de la vida y que repercuta también a la larga con la inflación? Si finalmente todo va redundando hacia allá.
Así es. Lo que es importante recordar que en la práctica hoy día lo que están volviendo son a los valores que debieron haber estado si es que no hubiéramos tenido un estallido social, no una pandemia, una invasión ruso-ucrania. Lo que pasa es que sucedieron todas estas cosas conjuntas. Esto es realmente una tormenta perfecta en términos de los impactos que en su momento cuando se congela la tarifa, en la práctica los chilenos lo que nos sucedió fue que empezamos a pagar menos y menos en términos relativos a lo que deberían haber costado las cuentas. En Chile muchas cosas han subido de precio en los últimos años y las cuentas de la luz se mantuvieron abajo. Y lo que estamos hoy día, lo que está ocurriendo, es que se está volviendo a normalizar. Y por eso, vuelvo a insistir, es tan importante que aquellas familias, y esto no existía antes en el sector eléctrico, que no pueden pagar las cuentas de la luz, reciban por razones sociales algún nivel de subsidio focalizado por su situación socioeconómica. Y eso nos debiera volver como país a poder tener la posibilidad de tener tarifas consistentes, que es algo que históricamente Chile tenía, tarifas consistentes a lo que en el valor que cuesta producir. Pero repito, hacia adelante hay otras preguntas que se abren. Nosotros, la cuenta de la luz, como usted bien lo dijo, es la suma de cómo cuesta generarla, cuesta transmitirla y cuesta distribuirla. Sí. Y una de las grandes preguntas que tenemos hacia adelante es distribuirla, uno esperaría mejor calidad de servicio y esa mejor calidad de servicio y además ser capaz de enfrentar resiliencia climática. Vimos lo que sucedió este año con vientos huracanados. Una cuenta a la luz tiene que ser también capaz en el futuro de pagar los costos de una mejor calidad de servicio y una mayor resistencia a impactos como estos. Y eso implicará mejores redes, unas redes digitales para que uno sepa cuánto consume. Y por eso también está sucediendo y crecientemente las familias, y esto es un problema de financiamiento, están pudiendo instalar techos solares. Obviamente eso cuesta...
Es una gran inversión.
Una gran cosa que se está instalando en Chile, muchas familias lo están instalando, son estos split calefactor, que son mucho más baratos de operar, no son más baratos de instalar, que las calefacciones eléctricas tradicionales. Entonces, si uno decide en invierno próximo tener vive, por ejemplo, en un departamento que tiene un calefactor eléctrico como de radiador, eso es muy caro. Lo que hay que buscar, ojalá poder invertir, cambiar, es poner un split, lo que se llama bomba de calor o un aire acondicionado, pero que pueda ser split inverter, que pueda producir calor. Eso es mucho más barato que seguir calefaccionando, en algunos casos, con calefactores radiadores, pequeños calefactores de baño. Esos son carísimos. Y esos impactan mucho en la cuenta de la luz.
Claudio, ¿por qué la variación de las cuentas tienen un rango, van de entre 6 y 17%, y todo dependiendo de la región y la ciudad? ¿Por qué, por ejemplo, Valparaíso va a registrar un mayor incremento, con un alza del 17%?
Lo que pasa es que cada empresa distribuidora, según el territorio, tiene un portafolio de contratos, y precisamente lo que se buscó en Chile en el año, esto hace muchos años, hace casi 20 años atrás, es que en la tarifa al cliente final es una tarifa regulada. Eso quiere decir que típicamente no debería estar pasando lo que está pasando ahora, de que haya estas alzas significativas. Ya expliqué por qué fue un caso particular. Pero cada empresa distribuidora, en Santiago Genel, en Viña Chirquinta, en el norte es la CG o en el sur también, licita de largo plazo contratos de suministro. Y dependiendo del portfolio que tienen, esos contratos van, que sea un 20% a la generadora A, B, C, D, esos contratos tienen distintos tipos de indexadores, que tienen que ver con que en su época algunos eran más en base a carbón, otros en base a gas natural, otros en base simplemente a energías renovables, que eso, por suerte, nos impactan por los precios de los combustibles, y son distintos por cada territorio. Entonces, por lo mismo, las variaciones de precio en su momento fueron levemente distintas. Eso es parte de la explicación. Y bueno, después hay otros casos. El cálculo es sumamente complejo.
Es muy complejo, sí.
Extremadamente complejo. Sí, el informe que sacó la CNE son cientos de páginas. Y lo que uno ojalá debiera avanzar es que esto pudiera ser más claramente comprensible para los usuarios. La cuenta de la luz ha hecho un avance de que uno pueda entender cuánto paga por transmisión, cuánto paga por distribución, pero porque al final uno paga, como digo, paga varios servicios en una misma cuenta de la luz.
Sí, y la gente en general, no distingue, y no tiene por qué distinguir tampoco.
No,
finalmente, ¿qué le está cobrando qué?
O sea, así es. Pero por lo mismo, ojalá podamos avanzar, por ejemplo, en algo que en Chile quedó congelado también hace como 5 o 6 años, que es la medición inteligente. En Uruguay, al mismo tiempo que nosotros, hoy día casi el 100% de las casas en Uruguay, la medición de la casa inteligente. Entonces uno podría, como en la casa, instantáneamente todas las semanas ver en el teléfono cómo va el consumo de mi casa. Y puedo decir, oye, mira, ¿sabes qué más? Voy a bajar un poquito la calefacción si es que es eléctrica, o tomar alguna decisión.
Tuvo que ver con el cambio de medidores que finalmente fracasó porque hubo toda una discusión de quién se hacía cargo del pago de los medidores.
Así es, eso fue, yo creo que fue una cosa que muy injusta que le sucedió a la ministra en su época, Susana Jiménez, de que fue muy, por un lado, fue mal comunicado, pero también fue de alguna manera mal diseñado. Pero es fundamental que eso ocurra, porque hoy día, por ejemplo, se corta la luz y la empresa de distribución no tiene cómo saber que se cortó la luz, a menos que yo la llame. Y eso en pleno siglo XXI.
Es un poquito irrisorio.
Y eso, por ejemplo, países como Uruguay, país parecido al nuestro, ya lograron un 100%. Entonces eso tiene miles de ventajas. Yo puedo saber en línea cuánto estoy consumiendo, puedo saber cuánto es la tarifa, puedo saber si se corta la luz, puedo tomar decisiones de incluso más sofisticados, si la gente logra instalar un techo solar, puede devolver energía y vender la energía a la red. Entonces, creo que eso es una deuda pendiente enorme en nuestro sistema eléctrico, es avanzar en digitalización y en modernizar la distribución para que los usuarios de electricidad, primero tengamos mejor información, y segundo, contribuyamos a que la calidad de servicio sea mejor y no se corte la luz, que eso también es algo que uno esperaría.
La estabilidad del sistema.
Que sucediera con menos. Sí, así es.
Claudio Sivag, expresidente de Generadoras de Chile y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros.
Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Y bueno, esperemos que volvamos a tener tarifas más normalizadas en el largo plazo y que las energías renovables nos contribuyan a que esto no siga sucediendo en el futuro.
Sin duda, Claudio. Muy amable. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias.
Chao, chao. Son las 8:23. Jaime Araya, diputado independiente PPD, está con nosotros. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Cristina. Muy bien.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Ayer se aprobó, y después de alta tensión, finalmente el reajuste de los funcionarios públicos, y entre ellos el bono a carabineros, que generó controversia. Finalmente se aprueba este bono, pero se extiende a la PDI, ¿cómo se planteó en algún minuto?
Hay compromisos que ha asumido el ministro de Hacienda para destrabar la tramitación. Hay que recordar que esto está en el contexto de la tramitación del reajuste del sector público. Y en un minuto se tornó crítico, producto que la oposición rechazó el pago del bono a carabineros. Y dicho sea de paso, era con el ánimo de poder mejorar las condiciones del bono. De hecho, el bono que se comprometió por el gobierno era un bono que equivalía a un sueldo adicional al año, es decir, un sueldo, el sueldo número 13, dividido en parcialidades trimestrales, y que en algún minuto se tendría a entender por mucha gente, incluidos funcionarios policiales, que era el anhelado bono trimestral que se le paga al resto de la administración pública por concepto del PMG. Así que yo diría que eso tuvo momentos de mucha tensión, pero afortunadamente, a través del diálogo democrático, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y el conjunto de los senadores y diputados de la Comisión Mixta lograron firmar un protocolo de acuerdo que permitió destrabar la votación del proyecto de reajuste del sector público, y en lo concreto hoy día lo que hay es el pago de esta propuesta gubernamental y generar un acuerdo de una suerte de pago puente para la PDI, para también incorporar lo que podría ser la discusión de las mejoras institucionales que se va a hacer con un proyecto de ley en el mes de enero y otro proyecto de ley en el mes de marzo.
Ya, perfecto. Pero en definitiva se destrabó esa discusión.
Así es, y favorablemente porque además el compromiso que queda es empezar a discutir lo que los funcionarios y las funcionarias policiales anhelan, que es el pago de un bono trimestral efectivo del mismo monto que se le paga al resto de los funcionarios públicos, que es lo que normalmente se conoce con los PMG, pero sí ha anclado a criterios distintos. Esto, Cristian, usted recordará que fue una propuesta que hizo el general Yáñez en su oportunidad respecto de buscar mejoras en las condiciones laborales, pero también buscar cómo poder controlar de alguna forma o poder mitigar lo que era el autoausentismo laboral y las licencias médicas en carabineros.
Sí, bueno, y el que también muchos funcionarios policiales tuvieran dobles tareas. Algunos los vimos, incluso en una situación súper dramática que le significó la vida a uno de ellos, el hacer otras pegas, o sea, trabajar en dobles turnos, trabajar de carabineros y después en sus horarios libres trabajar, no sé, de guardia.
Efectivamente, eso lo que apunta es eso, se llama. Yo quiero reafirmarlo una vez más, y lo hemos dicho consistentemente en el tiempo, sin policías no hay democracia. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo sustancial por mejorar las condiciones laborales de nuestras policías. Yo soy diputado de la región de Antofagasta y las remuneraciones de carabineros francamente no alcanzan para un carabinero que quiere tener un proyecto familiar. O sea, cuando uno ve que una pieza, estoy hablando, una pieza con agua caliente y televisión por cable cuesta del orden de los 250 mil pesos en Antofagasta, y la remuneración de un carabinero que está partiendo líquido está en los 680 mil pesos, la verdad de las cosas es que es inviable cualquier proyecto familiar, y eso hace que hoy día ser carabinero no sea tan atractivo. Ahora, sin perjuicio de esto, cuando uno ve las cifras de postulantes de las escuelas policiales, la verdad de las cosas es que uno tiene el alivio de que hay mucha gente que quiere entrar a Carabineros de Chile, y se corrigió, yo creo que esto es un gran mérito de la gestión del general Yáñez, lo que había sido una caída sustancial en las postulaciones de ingreso a carabineros. Hoy día, afortunadamente, eso se ha normalizado. Hoy día lo que no hay es capacidad institucional para recibir la cantidad de personas que están postulando a carabineros, pero eso naturalmente significa que se requiere una mejora sustancial en el tratamiento de las remuneraciones de los funcionarios policiales, porque la verdad las cosas es que el servicio que prestan en nuestro país es invaluable.
Sí, bueno, sin duda, y así lo demuestra también la valoración que están teniendo por parte de la ciudadanía el trabajo que hace carabineros, y eso tiene que con decirse también, bueno, con una remuneración acorde a la responsabilidad y la pega que están teniendo, el trabajo que está teniendo carabineros hoy día, que muchas veces, bueno, sobrepasa incluso las capacidades humanas. Lo quiero llevar a un tema distinto.
Sí, por supuesto.
Al tema de pensiones. Pero más allá del debate y del fracaso que hubo ayer
el
en la comisión. Sí, el tema del momento. Más allá del fracaso que hubo en la comisión de trabajo en el Senado, donde no se pudo. ¿Se cortó? Ay, no. ¡Ay, no! Ahí vamos a recuperar la llamada inmediatamente con el diputado Araya, porque, claro, el planteamiento es el siguiente. Más allá de que ayer fracasó la votación y el acuerdo de la Comisión del Trabajo, de destrabar finalmente y votar el proyecto de la reforma de pensiones, y que se dio un espacio de indicaciones, hoy día el Frente Amplio ha convocado a una movilización, a salir a volantear a la calle, a salir a explicar la reforma desde su perspectiva en términos de lo que ellos creen que son los beneficios y son también las contraindicaciones, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ya. Las contravenciones que podría estar teniendo también para lo que ellos estiman un buen sistema de pensiones. Un sistema de pensiones que sea solidario, que responda además a las diferencias también entre género, y por supuesto que también se haga cargo de las bajas pensiones, particularmente de las mujeres. Esto de acuerdo a la mirada que tiene política, sin duda, el Frente Amplio. Bueno, van a salir a las calles, van a salir a volantear, y esto ha generado algo de extrañeza, porque finalmente es un partido aliado del gobierno, sustento del gobierno del presidente Gabriel Boric, y van a salir definitivamente a la calle a protestar. Entonces, esa es la pregunta que le vamos a hacer al diputado Araya, que ahora sí está con nosotros de nuevo. Diputado, sobre esta manifestación, movilización, expresión social, ciudadana, como usted quiera decirlo, política, del Frente Amplio en el marco del debate de pensiones que finalmente ayer tuvo un revés bien, bien fome ahí en la Cámara, perdón, en la Cámara Alta, claro, sí, en la Comisión de Trabajo.
Yo quisiera desdramatizar lo que está planteando el Frente Amplio, ¿ya? Quisiera ponerlo en positivo, entendiendo primero que esto no es un llamado a una movilización social en modo alguno. Yo lo que diría es que más bien me parece que una cosa muy importante es pedagogía ciudadana, que es poder explicarle directamente a la gente de qué es lo que se trata la discusión que hay en el Parlamento, porque si uno lo ve, Cristina, en perspectiva, esta discusión se ha demorado muchísimo. Yo creo que muy poca gente entiende qué es lo que se está discutiendo, y además a la gente qué le importa, a la ciudadanía que está escuchando, que le suban la pensión y tener tranquilidad y que el sistema de pensiones, cuando a uno le toque jubilar, se va a tener una pensión que sea razonable. Entonces, si uno va al detalle, yo creo que lo que está haciendo el Frente Amplio quizás se comunica mal, porque además ellos tienen una cierta forma de decir las cosas, que yo creo que en el fondo tiene algunos anclajes en una forma que les resultó en el pasado, pero que hoy día no se condice con el Chile actual. Entonces, decir que aquí la movilización social es como extraño, a mí me suena muy raro, que siendo gobierno uno llame a movilizarse. Eso es como más que la tradición que tenemos en nuestro país de uno se moviliza contra el gobierno. Entonces, yo prefiero pensar, y ahora que se han hecho las publicaciones, lo que está en este volanteo, me imagino yo que será un ejercicio de pedagogía ciudadana para que la gente pueda entender qué es lo que se está discutiendo en el Senado, que además ahí está radicada la discusión, cosa que además me parece que es particularmente curiosa, y cuáles son los puntos críticos que uno tiene, porque hay una parte que, recordemos, ya se votó, que se votó de una forma que se llama ad referendum, que eran cosas como que no había mucho que discutir, entre otros aumentar el tope de la cotización. Yo creo que el tema de mejorar las cobranzas previsionales son cosas que eran como bastante obvias y donde no hubo discusión. Pero el tema está trabado en la distribución del 6%. Entonces, ahí yo creo que el esfuerzo que se quiere hacer, entiendo yo, es de explicar por qué se plantea que sea 3-3, por qué unos dicen 2-2-2, otros dicen 5-5-0-5. Y eso creo que es importante y yo lo valoro en la medida que ese sea el esfuerzo. Ahora sí, el esfuerzo va a ser tratar de generar una cierta movilización social para ir al Parlamento. Me parece que eso no es adecuado, no va con los tiempos. Y la verdad es cosa que creo eso, lejos de facilitar un clima de entendimiento y acuerdo, lo va a enrarecer, lo va a endurecer, y naturalmente va a ser inviable una reforma de pensiones. Yo prefiero quedarme con la idea de que ellos quieren hacer pedagogía ciudadana y han llamado a esta suerte de movilización, porque finalmente es el lenguaje que naturalmente ellos han adoptado en su forma de relacionarse con la ciudadanía. Pero si uno mira lo que son las convocatorias que han hecho, es establecer puntos de volante. Imagino que esos volantes dirán porque es importante, por ejemplo, que haya un componente de solidaridad, porque es importante aumentar la PGU, cuál es el financiamiento que se busca. Es un tema que la ciudadanía tiene que entender para que cuando vea la cantidad de opiniones que hay respecto de un tema que es técnicamente muy complejo, o sea, esto tiene una variante política, pero una variable técnica que es muy compleja, pueda también tener una cierta opinión fundada, y en ese punto de vista parece una cosa valiosa siempre que esté dentro de sus marcos.
Bien, igual hay que estar atento a lo que vayan a comunicar, porque de acuerdo a lo que nos dijo ayer el senador Latorre, es que querían contrarrestar también el discurso de las AFP, que según ellos ha destinado millones y millones a hacer una campaña contra la reforma. ¿Usted cree eso? ¿Cree que es necesario salir a la calle para contrarrestar esa agenda que tienen las AFP?
Yo creo que es importante que fomentar el debate democrático en nuestro país, y las AFP están defendiendo su negocio, y me parece que es normal, no me parece que es extraño. Me parece sí que la cantidad de dinero que se está invirtiendo excede por lejos lo que uno entendería. Hay una cierta asimetría de lo que nosotros hemos propuesto versus lo que defienden las AFP, y además es normal porque el negocio de la AFP es un negocio multimillonario y habría que ser muy ingenuo para pensar que no se iban a defender. Lo que nos corresponde a quienes tenemos ideas progresistas y creemos que esto es un tema central que tenemos que resolver es utilizar esta fórmula, y como digo, en la medida que nosotros seamos capaces de explicarle a la ciudadanía, yo lo hago habitualmente cuando estoy en mi región, cada vez que sale el tema trato de hablarlo, cuando voy a medios de comunicación, de explicarlo de manera sencilla, porque esto, como le digo, es complejo. Hay gente que dice, por ejemplo, que le van a robar la plata, el manotazo del Estado y todo, y hay que despejar esos mitos porque eso no es real. Nosotros vamos a tener una reforma que es responsable, que sería, que es sostenible en el tiempo y que además se hace cargo de un problema importante. Yo no sé si la gente que nos está escuchando tuvo ocasión de ver la advertencia que hizo el Fondo Monetario Internacional, diciendo más o menos una cosa como que la PGU no se sostenía en el tiempo.
No.
Entonces nosotros tenemos que hacernos cargo de ese. Yo no lo comparto, yo creo que nosotros estamos planteando una cosa responsable, pero también la gente tiene derecho a saber, por ejemplo, que hoy día la actual PGU, que es 214.000 pesos, cuando se plantea subir a 250.000 pesos, la mesa técnica dijo que eso no correspondía, que había que anclarlo a un parámetro objetivo y lo fija en la línea de la pobreza, es decir, a los 229.000 pesos. Por lo tanto, después de todos estos meses, la propuesta técnica que se hace es subir solo 15.000 pesos la PGU, y me parece que eso no corresponde. Corresponde a los 250, más la posibilidad de aumentar las pensiones por la vía de premiar con una UF cada 10 años de cotización, con un máximo de 3 UF, estamos hablando casi de 100.000 pesos adicionales, una corrección que hay que hacer en las pensiones que ganan las mujeres, que es importante, y deben ser 20.000 pesos, eso sí, eso me parece que es una cosa significativa, sobre todo cuando uno piensa en un matrimonio de adultos mayores pensionados, generarle un ingreso de 600.000 pesos, ya una cosa que uno puede decir es una cosa bastante más razonable que, por ejemplo, lo que pasó cuando uno mira el pago de las primeras pensiones autofinanciadas que se pagaron este mes, que eran en promedio 46.000 pesos. O sea, una pensión autofinanciada en este modelo es 46.000 pesos. Nosotros tenemos que buscar las fórmulas de corrección para llevarla, yo creo que a esos 310.000 pesos, que podría llegar una persona y hacerlo de manera responsable para que se puedan pagar por siempre en el tiempo y no como lo hicieron otros países que empezaron a levantar las pensiones y después terminaron no pudiendo pagarlas.
Sí, es que ese es el gran problema, cómo hacerlo sostenible durante el tiempo. Pero más allá de del análisis que usted hace, yo creo que el diagnóstico está súper claro. Hay una mirada técnica que se filtró, que finalmente terminó enrareciendo todas las cosas en el Senado y por eso se cayó la votación y la posibilidad de un acuerdo. Pero más allá de eso, ¿por qué no se logra despejar un acuerdo? Ya llevamos más de una década debatiendo sobre las pensiones. ¿No es descabellado pensar en una suerte de plebiscito quizá para que la gente se manifieste sobre cómo quiere reformar el tema de las pensiones? Porque finalmente aquí el entrampado está en el 6%. Ahí se entrampa el debate.
Yo creo que tiene varios componentes. Primero, la baja densidad que se dice de las cotizaciones. Y eso tiene que ver con la informalidad. Pero es un tema que afecta a los actuales pensionados y que no hay cómo recuperarlo. Por lo tanto, mejorar las actuales pensiones requiere un escenario distinto. Ahora, si usted me hizo un plebiscito, a mí me encantaría. El problema de cómo hacemos un plebiscito, si además, imagínense, va a venir una elección tras elección, que es el gobierno que ha tenido más elecciones superior, y la verdad las cosas que yo no sé si hay espacio político para eso. Pero cuando usted me dice, ¿por qué no se hace un acuerdo? Porque yo lo creo con toda franqueza, creo que el negocio es multimillonario, y aquí hay gente que está dentro del Parlamento que defiende el negocio y defiende ese modelo porque le parece que no es un mal modelo, porque lejos de ser un modelo de seguridad social, lo que es un sistema de financiamiento empresarial que funcionó perfectamente hasta que se tuvieron que empezar a pagar las pensiones, que acuérdese usted, el año 2000 y algo, se prometió que al año 2020 la gente iba a tener un 100% de tasa de reemplazo. Y eso no es real, y además, hoy día usted con cualquier economista serio que le pregunta cuál es la tasa de reemplazo con que se pagan las pensiones, nadie la puede calcular. Por lo tanto, tenemos un problema que solucionar, y yo confío, sí, que en esto va a haber una voluntad de entenderlo, porque además, digamos las cosas con franqueza, a nadie le conviene que el debate de pensiones siga abierto por la eternidad.
Sí.
Solo necesitamos darle certeza a la gente.
Sanjalo.
Y hay personas que están ganando pensiones, como le digo, si tienen PGU, 214,000 pesos, y eso es, pero estamos todos de acuerdo, es absolutamente insuficiente para sostener el costo de la vida que tenemos. Recién escuchábamos a Claudio Sivach, que se refería extensamente a cómo subió solo la tarifa eléctrica, que eso impacta en los presupuestos familiares, también de los adultos mayores.
Sí. Bueno, queremos agradecerle mucho, diputado Jaime Araya, por esta rápida conversación esta mañana aquí en la Mañana de Agricultura. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Cristina, que tenga una excelente jornada.
Igualmente, que le vaya muy bien.
Datos en la Mañana de Agricultura.
Los datos. Vamos a revisar los datos económicos. El dólar bordeando nuevamente los 1,000 pesos, 991,28 centavos. El euro está con un valor de 1,036. El cobre se cotiza en $4.03 la libra en la bolsa de metales de Londres. Los combustibles, el Brent se cotiza en 73 y el WTI se transa en 70. La UF para hoy 38,386 pesos, y atención con esto, con el valor de la UF, porque de acuerdo al IPOM entregado ayer por el Banco Central, la inflación no va a ceder como se proyectó en un comienzo. De hecho, este año vamos a cerrar con una inflación en torno al 4,8%, y para 2025 se proyecta incluso que pueda llegar a un 5%. Las cuentas de la luz, bueno, la importación también de los combustibles, el valor del dólar, todo eso termina incidiendo para que terminemos pagando más. Y no se pueda llegar a este rango del 3% meta que había proyectado el propio gobierno junto con el Banco Central. El escenario económico para 2025 no viene de todo tan auspicioso como se había planteado también por las autoridades de nuestro país. Contarles también que la UTM de hoy está en 67,294 pesos. Rápidamente vamos al corte, contarte que AgroSystems es líder en comercialización de sistemas de riego. Te ofrece líneas enterradas de última generación. Tienen máquinas especializadas para su instalación en avellanos, nogales y también en otros cultivos. Puedes escribirle a sus especialistas en ventas@agrosystems.cl. Ahí te van a asesorar con la mejor solución. También esta jornada de día jueves, contarte que la Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Y vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor. Compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. Vamos a hacer el corte muy, muy rápido y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó. ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía, separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
La Universidad San Sebastián ha dado un salto significativo, destacando entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a nuestra institución en el selecto grupo de universidades líderes en investigación en el país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique 104.1.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Vamos a revisar rápidamente los resultados de nuestra pregunta del día de ayer, porque el presidente Boric ya cumple 2 meses sin responder preguntas de la prensa. Todo esto tras esa extensa conferencia ante los medios de comunicación, respondiendo casi una hora por el caso Monsalve. Bueno, 2 meses, no responde preguntas de la prensa. ¿Qué piensan ustedes? Tiene que responder, dice el 77,3%. El 11,8% que le sigue dice, está bien, hay que delegar la vocería, para eso está la vocera, o el ministro de la cartera que corresponda. Y el 10,9% dijo, no es prudente que no tenga contacto con la prensa para responder las preguntas. Básicamente, además es un estilo del propio presidente Gabriel Boric, él parece y responder, según él, con total transparencia lo que los periodistas le quieran preguntar. Ahí está nuestra pregunta del día de ayer. Ustedes saben, al final del programa dejamos planteada nuestra pregunta para que puedan seguir interactuando con nosotros. Viviana Alcaide, subgerente de promoción de salud de la Mutual de Seguridad, con nosotros para hablar de un tema que algunos vemos muy lejos, las vacaciones. ¿Alcanzan las vacaciones en nuestro país para desconectarse, relajarse y recargar las energías? ¿Cómo estás, Viviana?
Hola, bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, agotada. Probablemente como
no
muchos,
eres la única.
Muchos de nosotros. Sí, es que este año, no sé, da la sensación como que se pasó demasiado rápido y a esta altura uno llega como de verdad rajuñando. Pero más allá de la sensación personal que tenga uno, lo cierto es que 6 de cada 10 personas trabajadoras sienten que las vacaciones no son suficientes para recuperar precisamente eso, el agotamiento.
Claro. Bueno, eso es uno de los principales como hallazgos que obtuvimos de este quinto estudio que hace Mutual de Seguridad, en el fondo, y que está enfocado a esto de tantear, por decirlo de alguna forma, cuál es la sensación que tienen las personas en relación a sus vacaciones, si se las están tomando o no, cómo las viven, si es que efectivamente no las toman, por qué se las toman. Y bueno, ahí, además de lo que tú ya mencionaste, esto de que la gran mayoría siente que las vacaciones no les permite recuperarse del cansancio que uno va acumulando en el año, hay otras cosas como, por ejemplo, que las personas están tendiendo como a acumular vacaciones o a postergar vacaciones, ¿ya? Porque vemos que, bueno, el 22% de los trabajadores que participaron en este estudio están en esa tendencia, es decir, no se han tomado vacaciones los últimos 2 años, y esa cifra en relación al año anterior aumentó casi en un 10%.
Pero, ¿y detectan por qué?
Sí, mira, nosotros en el estudio también preguntamos por qué, ¿verdad? Y ahí aparecen 3 como grandes razones. Uno, porque efectivamente las personas dicen que las quieren acumular para más adelante, que es como el 38%. El otro gran componente tiene que ver con la falta de dinero para salir, ¿ya? Y lo tercero tiene que ver con las exigencias del trabajo. En el fondo es como, mira, sabes que tengo tanto trabajo que prefiero no salir de vacaciones porque no va a haber nadie que haga mi trabajo cuando yo no esté, o no hay como personal para poder ejecutar las tareas, ¿ya? Entonces es como, esas son las grandes 3 razones por qué las personas al parecer están prefiriendo esta como tendencia a postergarlas.
Ya, o sea, puede ser la alternativa de a lo mejor juntar más dinero y tener una buena vacación, o también por una perspectiva laboral.
Claro.
Pero eso es una tendencia al alza.
Sí, al alza.
¿Cómo perjudica eso también al trabajador?
Pucha, mira, ahí viene, yo creo que como lo preocupante, pero también la visión que nosotros tenemos de Mutual, como de ir recomendando ciertas acciones que pueda hacer el mismo trabajador o también el empleador para ir revirtiendo esta situación, entendiendo que las vacaciones deberían ser un periodo protegido, ¿verdad?, que efectivamente permite el descanso, ¿ya? Muchas veces no son suficientes, entonces una de las acciones que uno esperaría es que también durante el año seamos todos más conscientes de que necesitamos periodos de descanso o periodos de recuperación, tanto en el mismo día como también, por ejemplo, los fines de semana. ¿Ya? Bueno, y el estudio aparecen también otras cosas que son bien interesantes, como por ejemplo que las personas que sí deciden tomarse vacaciones, la mayor tendencia que existe hoy en día, sobre todo en las generaciones más jóvenes, es a tomarse muy pocos días de vacaciones. Por ejemplo, quienes se toman vacaciones, el 42% prefiere tomarse una semana o menos de una semana, y ese porcentaje aumenta en el rango etario menores de 30 años. ¿Ya? Entonces, al final, las personas, además de estar postergando las vacaciones, los que se toman vacaciones se toman poquitos días de vacaciones, y eso tampoco es recomendable.
Sí, claro, porque en definitiva el año es muy largo. Y las vacaciones, claro, ¿cuántos días son legales? ¿21?
Son 15 días de vacaciones.
Ya, pero
3 semanas.
Claro, 3 semanas. 15 días, 21 cuando se juntan con
todos los fines de semana.
Exacto, ahí se extiende un poquito más. Pero, en definitiva, las vacaciones por sí mismas son un periodo prudente para poder desconectarse, para poder descansar, porque hay estudios que también han dicho que uno recién a la segunda semana logra como desenchufarse el trabajo. Y ya queda una semana y tiene que volver de nuevo.
Es que ahí hay distintos factores, pero mira, nosotros nos estamos guiando por algunos estudios de países desarrollados que dicen que lo mínimo recomendado son 8 días consecutivos, ¿ya? Ya, pero lo importante de eso es como la calidad de las vacaciones, Porque, mira, por ejemplo, muchas veces la gente se puede tomar 8 días de vacaciones y le es suficiente en la medida en que efectivamente se desconectan completamente del trabajo. Entonces, si por otro lado, así como el sentido opuesto, te tomáis los 15 días de vacaciones, pero estáis conectada al correo, al teléfono, al celular, que te llaman, ¿me entiendes? Entonces, como que la calidad de ese descanso va a ir a la baja.
Pésimo, claro.
Entonces, claro, depende en el fondo del tiempo, ¿verdad? Pero también de la calidad y de la desconexión que uno genere en las vacaciones. Mm. Y eso también apareció en el estudio. En el fondo, imagínate que el 26% se mantiene con un alto nivel de conexión en sus vacaciones. Entonces, al final, la idea es ser un poco más consciente de que uno necesita las vacaciones para recuperarse, por salud mental también, por salud física, ¿verdad? Y entonces las vacaciones tenemos que apuntar a que efectivamente sea un tiempo de descanso, uh-huh, donde yo pueda hacer otras cosas, donde pueda estar con la familia, donde pueda practicar algún hobby, donde no esté conectada al trabajo.
Dejar el teléfono guardado en un cajón.
A un lado.
Viviana Alcaide, subgerente de promoción de salud mutual de seguridad, muchas gracias por esta conversación. Los que puedan tomarse las vacaciones, tómensela, y lo más importante, desconéctense en la medida que también puedan, para precisamente reparar la cabeza, el corazón muchas veces, y el cuerpo. Muchas gracias, Viviana.
Gracias a ti, que estés bien, que tengas buen día.
Igualmente, que te vaya muy bien. Son las 8:51. Mazda Dumai cumple 67 años al servicio de sus clientes. Puedes consultar por las oportunidades Dumai. Más información en su sitio web, dumai.cl. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Y vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa, o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural. Con CMPC hacemos el corte. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
La rentabilidad es la variación que tienen los ahorros al ser invertidos. Es normal que estas ocurran y dependen de múltiples factores. Por ejemplo, si la inversión es en Chile o en el extranjero. Lo importante es que, dado que se trata de ahorros para pensión, tengas una mirada a largo plazo. Recuerda que tú decides en qué fondo invertir tus ahorros en la AFP. Es importante escojas el que más se acomode a tus necesidades y consideres que estas podrían cambiar a medida que te acercas a tu jubilación.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
Por suerte, está el Black Entel. Sí, escuchaste bien, ya llegó el Black Entel. Adelanta tus compras navideñas, conectando con grandes descuentos en los mejores equipos y accesorios. Elige el método de pago que más te acomode. Puedes cargarlo a tu boleta mensual hasta en 24 cuotas y recibir tu compra hasta en 2 horas, con despacho sin costo. Conoce todas las ofertas de Entel este Black en entel.cl o en tiendas. Entel, contigo en todas.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los 3 grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
En BCI Seguros, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, si es posible. Es posible, porque ahora puedes ahorrar adecuando tu presupuesto a tus necesidades de salud. Y es posible, porque ahora puedes dormir tranquilo, sabiendo que estás protegido y bien acompañado frente a cualquier imprevisto. Conoce nuestros seguros y sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Beneficios pensados para cambiar la forma de vivir tus seguros. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
En la mañana de Agricultura, queremos conocer tu opinión. Responde a la pregunta del día en nuestro Twitter, @agriculturaam921.
Nos tenemos que ir. Nuestra pregunta del día se refiere a la desvinculación que ha hecho el alcalde de Santiago sobre un departamento de igualdad de género creado bajo la administración de Irací Hassler. Según lo que dice la nueva administración, es que ese departamento ascendía la mantención a 500 millones de pesos. Las alternativas para que puedan votar en @agriculturaam. Les mando un abrazo gigante. Que tengan un excelente jueves. Noticias y luego directo al grano, como siempre, aquí en Agricultura. Que estén muy bien. Chao, chao.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Y CMPC, Vive lo Natural, presentaron La Mañana de Agricultura. Voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Paragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.